Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. Ping, 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 ping. Desde Miami, así me gusta. Les informa a Pepe Lacalle. Gracias, Guajiro, tú tan lindo siempre. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo
de Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, damas y caballeros, Everett, el refrigerador Semanat.
De Chicago, Illinois, 550 libras.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando, el Guajiro, Trucutú, Peña.
Muchas gracias, Lacayo. No, tú sabes que yo simpatizo con el refrigerador porque él es buena gente cuando, tú sabes, siempre está al tanto. Ayer llegué yo, que estaba solito aquí, ninguno de ustedes estaba, entonces, Peña, el juego se suspendió, me dijo. Ya yo me iba, dice, no, eso fue un chiste. Yo estaba loco por irme para los caballos, que había como 5 carreras ahora, sí, a las 4 de la tarde.
Y perdiste, tú le dijiste allá a los oyentes otra vez que perdiste $73,000, ¿verdad?
No, pero yo la noche, después de esa noche, yo no dormí esa noche. No, yo te sí lo voy a decir porque...
Yo no
porque,
dormí tampoco.
¿Cómo es posible que un caballo que no va a perder, que termine quinto lugar, que y los dos pencos que yo puse que ganen con dos pencos, 40 y 35 a 1, y que el tercer caballo sea otro 41 y el caballo este quede quinto, empatado para el cuarto lugar? Pues si queda tercero, yo cogía tres veces la trifecta.
Sí, ¿cuánto te ganaba?
6,000 pasos, tres veces, ¿cuánto es? ¿Cuánto entrando es? Él no eran 73.
¿Cuánto claro te ganaba, Guajiro?
No, pues me tumbaron 18,000 pesos.
Oye,
no, el viejo que entrena el caballo.
No eran 18 pesos.
Ese viejo que entrena el caballo, ese que se vaya, no sabe entrenar a ningún
Guajiro,
caballo.
A mí me dijeron
ese
que
caballo
era...
había que mandarlo adelante, no, lo tiraron último y a mes y media, cuando llegó al final, que el señor, ¿cómo se llama? Yoquisito González hizo así, lo mandó.
Sí. El yoquecito.
El caballo no tenía pata.
El yoquecito. Esa era está buenísima. Eso está mejor que draft. El yoquecito.
Pero bueno. Yoquecito. Todos los yoquis son yoquecitos.
Sí, señor.
Sí, ¿Puedo presentar,
estoy sangrando.
Puedo presentar aquí a mi socio.
Cada vez que lleva un caballo de California, voy a jugar contra él. ¿Okay?
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael hoy está festejando algo que es. Se esperaba mucho de lo de anoche con los Hits, pero de la forma que sucedió, no lo esperaba nadie, por muchas razones. Mejor partido que ese no va a haber todavía de ahora por delante ninguno.
No, que no se sabe porque
y
si, la NBA...
Y Rafael miró, y yo estaba pensando en Rafael cuando vi al rey de España, o al rey de los Estados Unidos, a LeBron James, tirar de 35 kilómetros, tres puntos, sin ser él un especialista en eso, y tiró tres. Rafael, felicidades por el comentario que hiciste anoche, te estaba oyendo cuando me quedé aquí que suspendió el juego de lo que hablaste, bueno, del basquetbol. Te felicito porque yo voy a jugar a Rosso. Yo no voy a jugar mucho a Chamberlain, pero tú pusiste a él entre los dos mejores de la historia.
Bueno, íbamos a comenzar con la NBA, pero como tú ya dijiste todo lo que vamos a decir y tenemos muchas cosas pendientes.
No, esto de basquetbol es eso. Es que tú no conoces a Chamberlain ni a Rosso. Rafael, viniste a festejar con un vestimenta hoy tremenda. Azul, roja con puntico, las mangas con su tela de R, Rafael, hey. Esos son los punticos que... yo me acuerdo una vez fui a un... ya que tú haces eso con tus camisas, y el tipo cubano me dijo, 25 pesos, ¿qué es que la camisa me costó 15, como yo voy a gastar 25 pesos? Pero hoy, Rafael, está cookie, como dicen los guajiros allá en Oriente.
¿Te gusta la combinación?
Sí, señor.
Ay, guajiro, tú no sabes qué feliz tú me haces.
Ahí está.
Bueno, dos cositas para el programa de hoy. Más tarde les vamos a tener al papá de Mike Lowell, Carl Lowell, que va a hablar con nosotros en vivo y en directo vía telefónica. Dentro de exactamente unos 5 minutos lo vamos a llamar. Y también recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05. 5 de la madrugada para que ustedes no se pierdan otra vez los disparates del Guajiro Peña. Y ahora sí, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos el primer resultado final de la jornada de hoy lunes en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle han estado al rojo vivo últimamente. Hoy blanquearon al Tampa Bay Rays otra vez. Lo blanquearon otra vez, ¿no?
Y han perdido. Tampa ha perdido 13 de los últimos 14 juegos.
¡Qué barbaridad!
No, y ganaron uno, yo no sé cómo.
Sí. Los Marineros ganaron hoy 3-0. Bemel fue el ganador, Price fue el perdedor, 4-6, y Fernandito Rodney lo ganó. Seattle estaba tan pero tan cansado en el cuerpo de picheo que pusieron al nicaragüense Erasmo Ramírez a lanzar. Erasmo Ramírez comenzó el año como el segundo abridor en la rotación de picheo del Seattle, pero perdió su puesto. Y casualmente ascendieron al cubano Robenis Elías, que ahora es el tercer abridor en la rotación de picheo del Seattle, y antes de que termine el año podría ser el segundo, después de Félix Hernández. Pero Erasmo Ramírez comenzó el partido, lanzó 4 entradas y 2/3, 4 hits, 5 boletos, y por eso lo quitaron. No lo dejaron ganar, estaba ganando 3-0 con 2 outs en el cuarto inning, pero como envasó por bolas a su quinto bateador, vino furioso. El manager de los Marineros lo cogió del cuello y lo sacó del montículo y metió a un abridor para que el relevista, que solamente lanzó 2/3 de innings, se llevara la victoria.
Pero mira la calle.
Para que tú veas cómo es.
Tú, el otro día yo mencioné aquí lo de Girardi, le hizo al pitcher que no lo dejó pichar el quinto inning ganando 5-0. Y ayer, el mejor pitcher que hay por 5 o 6 años en el equipo de Seattle, Félix Hernández, ponchó 15, no lo habían hecho nada y lo sacaron. Vino un pitcher de Mupen, pichó un hilo de casualidad, hicieron 5 carreras y ganó.
Atención, no, Cuba, atención, Cienfuegos. Está bateando Yasiel Puig en este momento contra los Rojos de Cincinnati. Pudiéramos tener el lujo esta noche de decirles, bueno, Rafael lo va a tener.
Pocharon.
Sí, no, si Yasiel Puig se va a enfrentar a Aroldis Chapman, uno nunca sabe.
Bueno,
eso puede
lleva
ser.
Lleva 3 juegos salvados seguidos, Chapman. Anoche volvió a salvar otro.
Pero yo lo que estoy diciendo, podríamos tener la casualidad de que Puig se enfrente a Aroldis Chapman con el juego en una situación de ganar o perder el partido más tarde esta noche. Bueno, déjenme contarles que los Marineros blanquearon a los Tampa Bay Rays 3-0. Robinson Cano impulsó 2 carreras con un doblete. Está bateando 330, un boleto y negoció un boleto y dejó 2 corredores en la vía. En realidad, Tampa Bay últimamente está jugando tan pero tan mal. Tienen 24 ganados. 41 perdidos que cualquiera les puede ganar. Pero no me gustó la reacción del manager del Seattle, que con solamente un out restante le quitara la pelota al abridor nicaragüense Erasmus Ramírez después de lanzar 4 entradas, 2/3, porque el libro dice que el abridor tiene que lanzar 5 innings. Si no lanza 5 innings...
Es la primera vez que manichea, no, a lo mejor no sabía eso, igual que Girardi. Se lo hizo el otro día un pitch.
Bueno, pero lo prometido es deuda. Les habíamos dicho que íbamos a tener visita especial hoy. Ustedes recuerdan a Mike Lowell. Sí, señor, aquí todos lo recordamos muy bien. El papá de él, Carl Lowell, está en línea y nos va a hablar. Él se acuerda muy bien del Guajiro Peña y nos va a contar, sí, anécdotas de la pelota boricua y cubana de los años 70. Carl Lowell, adelante, estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, muchas gracias por haberme invitado al programa.
Con mucho gusto, yo soy Pepe Lacayo, Rafael García Toledo está conmigo y el Guajiro Peña también está conmigo. Guajiro, dispara.
Bueno, un saludo para ti y todos los fanáticos que recuerdan ese béisbol lindo del año 70. Todavía yo estaba pichando hasta 76 en Puerto Rico.
Me acuerdo mucho, los Cangrejeros de Santurce.
No, yo estaba con el equipo de Bayamón que se había mudado de San Juan para Bayamón.
Bueno, pero ¿no pichaste nunca de los Cangrejeros al principio, en los 60?
Sí.
Y entonces, porque eso, yo después me fui de Puerto Rico y no seguía. Bayamón no existía cuando yo vivía en Puerto Rico.
Sí.
Era nada más que San Juan, Santurce, Mayagüez y Caguas.
Pero esos son los dos equipos que había y existe todavía, aunque se fueron para Bayamón. El equipo de San Juan, los Senadores, era como en Cuba, la Mendaria Habana, los Rojos.
Correcto.
Y los Azules, pero esa era la fanaticada cuando Mr. Clemente y Cepeda estaban dando palos por todas partes.
No digo yo. Recuerdo también de niño que eras un pitcher joven en la Liga Cubana, si no me equivoco, creo que era con Cienfuegos. No, Almendares. Yo empecé a lanzar cuando tenía como 11 años y siempre miraba por televisión los juegos y me gustaba mucho el estilo tuyo de pichar. Y si no me equivoco, porque es que también hace nada más que 55 años de esto, me da la impresión que había sido líder de ganadores en uno de los años en Cuba con 15 victorias o algo así. No me acuerdo, no estoy muy seguro, pero sí me da la impresión que... Sí,
tiene los números bien. Lo que pasa es que Guajiro no se acuerda, pues, ¿sabes?
Bueno, pues nosotros...
Este es un problema que tenemos todos los días aquí. ¿Viste?
Inclusive recuerdo una serie del Caribe donde creo que él fue el jugador más valioso.
Si no, lanzador. Y está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe. Yo lo digo cada vez que puedo para recordárselo también.
Él está en unas cuantas Salones de la Fama y muy bien merecido.
Sí, yo, el Hall de la Fama del Béisbol del Caribe está en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, ahí cerquita de Bayamón hay un pueblecito y ahí está. Yo todavía no he podido ir para ver la placa que me pusieron, pero mis amigos como Titi Arroyo me dijo, ven Peña, que me voy a retratar contigo. Ese es mi querido amigo, porque él enseñó a Miguel Cuella a tirar screwball y eso. Y fue uno de los pitchers que pichó con nosotros allá en los Chivas aquí en el año 57.
No, me acuerdo de él también. Sí. Y relevista estrella de los Yankees.
Exactamente.
Me acuerdo de mucho de eso. Nosotros nos escapábamos y nos íbamos al Sixto Escobar inicialmente y después al Irán Bison como muchacho.
Exactamente.
Pero me dio mucha alegría verte jugar en aquellos años, pusiste el nombre de Cuba muy en alto y todos los muchachos jóvenes cubanos que acababan de llegar a Puerto Rico estaban muy orgullosos de que tú fueras un cubano tan exitoso.
¿En qué tiempo saliste tú de Cuba?
Yo salí de Cuba en el año 60, a los 11 años.
Bueno, ese fue el último campeonato que jugamos, Cienfuegos ganó y la Serie del Caribe, y fuimos a Panamá y ahí terminó todo. Yo fui de refuerzo, pero figúrate tú, Camilo Pascual ganó dos juegos, yo gané y Pedro Ramos. No perdimos ningún juego. Y eso fue una de las novenas más grandes que ha tenido Cienfuegos en toda la época, porque tenía cinco peloteros americanos, incluyendo la primera base, Ulto Álvarez, y llevaron de refuerzo a Camilo. No podíamos perder, sinceramente. Si tú miras bien lo que llevamos, ganamos facilito la serie.
No, el staff de picheo que tenían era extraordinario. Y todo el mundo en el apogeo de su carrera, porque en aquella época ustedes eran unos muchachones jóvenes todavía que estaban llenos de vigor y llenos de entusiasmo.
Bueno, yo era un niño, fíjate que han pasado 50 años después.
Sí, nada, lo sé.
Sí, cuando el Guajiro pichaba acá, todos los uniformes eran en blanco y negro todavía.
No había televisión en colores. Y todo era franela.
Todo el mundo de esa gorda. Oye, tú pichaste por Puerto Rico después en...
Sí, después que yo me mudé para allá en el año 60 y viví en Puerto Rico hasta el 73, pero competí hasta el 75 porque estando en el ejército me conseguían permisos para ir a Puerto Rico a entrenar para Juegos Centroamericanos y después unos Panamericanos en México.
Sí. El 76 yo me retiré porque fue el último año mío que la temporada empieza hasta el 75 al 76.
Sí. No, yo la verdad que lo pasé muy bien y como siempre le digo a mis amigos boricua, yo tengo un inmenso pedazo de mi corazón que se quedó en Puerto Rico porque el trato que nos dieron a nosotros los cubanos cuando llegamos fue una cosa tan espectacular y tan un amor y un cariño tan grande que eso siempre lo agradeceré hasta el día que me muera porque son experiencias que no había ningún beneficio secundario para el que te estaba ayudando, sencillamente el deseo de ayudar al necesitado y eso se vio continuamente en esa isla de tanta gente buena.
Me alegro mucho que haya mencionado eso. Jackie Hernández y yo estábamos viviendo en San Juan, la capital, y el gobernador de Puerto Rico, Luis Ferrer, él no quería estar en la capital, sino en su pueblo natal, en Ponce. Y yo fui a hablar con Titi Arroyo para que nos diera una ayuda de que la Tartabul había dado a luz, el hijo de él, la mujer de él ahí, y había dos posadas también. Y no tenían cuna. Y hablamos con el gobernador y dijo, señor Peña, los cubanos son bienvenidos. Usted sabe que yo soy de descendencia cubana. Y es cierto, de Santiago de Cuba. Y nos ayudó. Y buscamos, ¿usted sabe cuántos empleados le dio en 15 días? Más de 30 empleados a trabajar en una sola cemento que tenía él en Ponce. ¿Qué te parece?
Sí. No. Mire, el cariño y la generosidad fue espectacular. Y la gente se aparecía en mi casa. Nosotros éramos cuatro hermanos. Yo era el mayor de 11 años. Había de 11 años a 10 meses. Y se aparecían con ropa que ya no le servía a sus hijos y la ropa era mejor de la ropa que yo había tenido antes. Así que llegaban disculpándose de que no eran trapos, eran camisas buenísimas y pantalones buenísimos y nada, un cariño grandísimo. Uno se sintió extremadamente bienvenido. La verdad que si digo otra cosa estaría mintiendo. Es un pueblo extremadamente generoso y un pueblo extremadamente cariñoso con la persona necesitada.
Y eso era un momento tan difícil para todos los cubanos que estaban llegando. Inclusive había 32 peloteros cubanos y 4 managers dirigiendo en San Juan, Puerto Rico. Eso es historia del béisbol cubano, porque nos botaron de nuestro país, tuvimos que emigrar allí, pero la ayuda fue tan grande para no solamente a los peloteros, a todo el mundo.
Sí, es verdad.
¿Y tú qué estás haciendo últimamente?
Bueno, yo hace 5 años me retiré de dentista y en realidad estoy felicísimo. Tengo, como me dijo un amigo mío, cuando te pregunten qué estás haciendo, le dicen, no estoy haciendo nada, pero tengo todo el día para hacerlo. Así que generalmente soy babysitter, soy handyman de mis hijos y de mis nietos, estoy envuelto en algunas de las cosas en la iglesia, estoy en 20 cosas que antes no había ni considerado porque no tenía el tiempo, sí. Pero ahora que tengo la libertad de poder hacer más o menos mi itinerario sin estarme preocupando de que si es viernes, si es lunes, si es martes, pues estoy de lo más relax, como dicen los americanos.
Sí, Carl, te voy a pintar un escenario. Nosotros aquí en el estudio tenemos 2 televisores gigantescos, uno de ellos siempre en el canal de la pelota, el otro casi siempre en ESPN. Y nosotros vemos mucho a tu hijo, Mike Lowe, que a propósito trabaja para el canal de Major League Baseball, sí, y nosotros comentamos cada vez que él está ahí tratando de explicar una jugada.
Él, la verdad que tiene una habilidad que quisiera decirles que la heredó, pero si la heredó no fue mía, la heredó de alguna generación posterior, porque no es fácil pararte delante de un micrófono y empezar a hablar a un montón de millones de gente que saben del tema, que si metes las patas se dan cuenta que de verdad no sabes lo que estás hablando, y le gusta, le han dado una bienvenida muy agradable allí, y le gusta mucho trabajar con Harold Reynolds y con este muchacho Hamsinger, que dice que se siente como que están conversando, y yo he hablado con él en varias ocasiones diciéndole que si se siente nervioso, y me dice que él se sentiría nervioso si está hablando de un tópico de lo que no sabe nada, pero es un tópico que le agrada y que siempre ha sido una de las pasiones grandes de él, y que lo único complicado es estar oyendo lo que el productor te está diciendo en el oído mientras estás conversando con los otros 2 que están en cámara. Pero aparte de eso, no tiene mucha tensión. Yo tengo más tensión viéndolo a él por televisión que él haciéndolo.
Sí.
Yo
me lo imagino. Cole, quédate en línea un par de segunditos, que tenemos ahora la sección favorita de Pinar del Río, Los Sultanes del Swing. No te vayas.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, Carl, nosotros recibimos cartas de Cuba, muchos correos electrónicos, y querían saber qué es lo que está pasando mañana martes en el béisbol de las Grandes Ligas. Carl, tenemos un total de 15 juegos, todo el mundo en acción, y hay un duelo de abridores japoneses en Seattle, donde Masahiro Tanaka, el mejor pitcher que han tenido los Yankees en mucho tiempo, va contra Hisashi Iwakuma. Un duelo de serpentineros japoneses, y toda Japón va a estar viendo ese partido. ¿Qué te parece, Carl, un juego dedicado? Y no solamente eso, Daisuke Matsusaka va a lanzar para los Mets contra los Cerveceros de Milwaukee.
La verdad que Japón se quedó entonces con el headline del día de mañana. Tanaka de verdad que es impresionante. Yo cuando dijeron que había ganado 24 y no había perdido el año pasado, en realidad tenía mis dudas, pero el muchacho ha demostrado que de verdad es una estrella legítima, porque llegar a una liga que no conoce y tener, creo que está cerca de 2 puntos de efectividad, un juego bueno se va por debajo de 2 carreras limpias por juego, y creo, si no me equivoco, tiene como 8 o 9 victorias ya, así que sí. A veces tú dices, le dieron un montón de millones de dólares, vamos a ver si se los merece. En este caso se los merece, de verdad que ha mantenido una calidad continua desde que está, y el muchacho de Seattle también. Matsusaka es el que no acaba de sacar la cabeza fuera del agua. Yo lo vi mucho cuando él estaba con Mikey en Boston, y tenía juegos espectaculares y después tenía juegos como que no era tan espectacular, y lo que a mí me desesperaba era que los conteos de 3 y 2 eran en casi todos los bateadores, y se rumoraba mucho que después de él estuvo dos mundiales, donde creo que ganó tres juegos en cada uno de los mundiales por Japón, y que parece que se había esforzado demasiado y no se había podido recuperar. Pero no sé los detalles de eso, pero sí sé que él no hizo lo que está haciendo Tanaka. Él no llegó a cubrir el anuncio que le habían puesto en Japón. Definitivamente era un buen lanzador, porque ganó a nivel mundial, pero a nivel de grandes ligas no llegó a desempeñarse como yo creo que Boston quería, y por eso que ha brincado de unos equipos a otros en los últimos años.
Bueno, el enemigo de los pitchers japoneses hasta ahora ha sido el itinerario de las grandes ligas. Han habido muchos pitchers japoneses, varios buenos, como Hideonomo, etcétera, pero duran dos o tres años. Hasta ahora ha sido la historia así. ¿Por qué? Porque en Japón primero descansa entre aperturas mucho, no juegan tantos juegos en el campeonato, y además pues es otro tipo de béisbol más disciplinado, no sé. Y yo creo que Tanaka hasta ahora es el mejor que ha venido, por lo menos el que mejor ha empezado. Pero a Tanaka hay que verlo de aquí a tres años, que le pasen tres temporadas de 162
correcto,
por encima, en un país donde hay que viajar de un lado al otro. Eso es otro problema. En Japón todo el mundo está cerquita, van en el tren rápido en una hora de un estadio a otro, no tienen cambio de hora, no tienen ningún tipo de viaje que te...
De verdad. Bueno, el último minuto para Carl Lowell antes de ir a mensajes.
Bueno, lo que quería era decirles que les agradezco mucho la invitación, disfruto mucho su programa y les deseo mucha suerte en el futuro. Es increíble que Orlando Peña esté tan bien como está, porque la verdad es que después de una carrera tan dura como es la carrera de pelotero profesional, de verdad que se expresa perfectamente, todavía está completamente lúcido, así que lo felicito a ustedes por su programa. De verdad que es muy informativo y muy ameno, porque ustedes lo hacen como una conversación en vez de ser una cosa donde sencillamente están disparando estadísticas, y eso le agrada mucho al radio oyente.
Ok, bueno, muchas gracias por tus palabras, y me alegro mucho que hayas venido al programa, porque es interesante que los fanáticos oigan a nuestros deportistas.
Así es. Bueno, invitación abierta para Carl Lowell. Cada vez, es más, lo voy a llamar a ver si quiere participar el próximo lunes también. Vamos a ver.
No, además que se organice para que venga por aquí al estudio, ¿verdad?
Correcto. Bueno, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas este sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
De baloncesto. Tuvimos esta entrevista con el gran lanzador Mateo Carl Lowell, el papá del gran tercera base Mike Lowell. Okay. Y un hombre muy articulado, porque es un hombre tremendamente bien educado, y da gusto tenerlo en el programa. Anoche, el equipo de Miami de baloncesto, el Miami Heat, le ganó 98-96 al equipo de la Escuela de San Antonio en el segundo juego de la serie final de la NBA. El primer juego, lo habíamos dicho, lo había ganado la Escuela de San Antonio, 110-95. Ambos juegos fueron en San Antonio, porque San Antonio empezó con lo que se llama ventaja de home club, o de home court, como se dice en basquetbol, porque de los 7 posibles juegos, 4 pudieran realizarse en San Antonio. Y si hay un 7º juego, se va a realizar en San Antonio. Bueno, esa ventaja desapareció anoche, porque al ganar Miami en San Antonio este juego, ahora quedan 5 juegos de la serie. Y esos 5 juegos, 5 posibles juegos, 3 se celebrarían en Miami. Por lo tanto, Miami tiene la ventaja de home court en este momento. O sea, es el home club.
Así que la serie podría terminar aquí.
Pudiera terminar aquí. ¿Okay? Depende de cuánto ganen. Pero aunque termine en San Antonio, de todas formas, la mayoría de los juegos van a ser aquí. Vamos a hablar un poquitico de juego. Después hay unas notas que yo hice de lo que pasó anoche, como yo veo realmente. Anoche el equipo de Miami tuvo a LeBron James con 35 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. El mismo LeBron James, que no pudo jugar prácticamente en el último periodo del juego anterior, cuando le entraron calambres porque se deshidrató, porque el aire acondicionado estaba roto. Y al sacar a LeBron James, las jugadas que estaban diseñadas teniendo como eje a LeBron se suspendieron y tuvieron que, como decir, tocar el piano de oído. Y San Antonio, usted no le puede hacer eso porque es un equipo tan bueno que usted no puede improvisar. Ahí entró San Antonio y le hicieron, en el último periodo, estoy hablando del juego anterior, 36 puntos contra 17 de Miami. Esa fue la diferencia. Ahí fue que San Antonio ganó el juego. Bueno, anoche LeBron, ya le dije, no tenía calambre LeBron. Evidentemente, 35 puntos, 10 rebotes. Lo ayudaron Bosch, 18 puntos. Tomó 3 rebotes, que es muy por debajo de lo que tenía que haber hecho en ese sentido. Pero del banco vino Anderson, el pájaro, y tomó 9 rebotes en solamente 24 minutos. Dwayne Wade anotó 14 puntos, tomó 7 rebotes. Y 14 puntos también tomó Lewis, que es un hombre que ha estado en el banco toda la temporada. Lo llamaron a servir y anoche fue un factor tremendo, sí. Lewis. ¿Okay? Lewis anoche tuvo 3 tiros de 3 puntos que hizo Diana.
Okay. Y uno que, fue de una milla.
Exactamente, la mitad de la cosa. ¿Qué hicieron las Espuelas de San Antonio? Muy bien. Las Espuelas de San Antonio tuvieron como mejor anotador a Tony Parker, que es el armador del equipo, uno de los mejores jugadores de la liga, este muchacho francés. Anotó 21 puntos, hizo 7 asistencias. Tim Duncan, 18 puntos, son los regulares. Pero Manu Ginóbili, el viejito argentino, anotó 19 viniendo del banco. Ahora, todo el mundo habló de cómo se comportó LeBron, que fue magnífico, como vieron, con sus 35 puntos. Pero aquí lo más importante del juego fue la defensiva de Miami, que faltó en el primer juego. Miami anotó casi los mismos puntos en el primer juego, pero San Antonio anotó 14 juegos menos. O sea, anoche anotó Miami 98, en el juego anterior anotó 95. Las Espuelas anotaron 96, pero en el anterior anotaron 110. Y esa diferencia fue lo que hizo el partido. Otra cosa, la defensa de Miami fue tan buena, sobre todo al final, que en los últimos 7 minutos de juego, San Antonio solo hizo 3 tiros de 3 puntos. No se acercó al aro nunca, no se acercó al tablero. Que uno se acerca tratando de hacer un tanto, y si no, que le hagan un foul e ir a hacer tiro libre. A pesar de que Miami ya tenía 5 fouls, o sea que la jugada ya era entrar al aro. Si no puedes entrar, te hacen un foul. No pudieron acercarse al aro porque la defensiva de Miami no lo dejó. Se conformaron con tirar de afuera y afuera no pudieron ganar. Esto de que Miami perdió el primer juego, pues naturalmente dice, bueno, si ya perdió el primer juego, como dice, tiene 3 tablones bajo el agua. Bueno, hay una cosa de esta postemporada. Miami ha perdido los primeros juegos de todas las series menos la primera en esta postemporada. Perdió siempre con los Nets de de Brooklyn, el primer juego ganó la serie. Perdió el primer juego con Indiana, ganó la serie. Y perdió con San Antonio. Vamos a ver si gana la serie ahora. O sea, que no, eso no quiere decir que no ganen, ¿no?
Perdón, Rafael, este formato es como en la pelota, 2-3-2. Dos en una cancha, tres en Miami y dos de vuelta en Texas, ¿o no?
No, eso cambió. Eso cambió. Fue así hasta el año pasado.
Ah, ok, ya.
Este año son 2-2, después 1-1 y 1.
Ah, ok, ya. Okay, muy importante.
Lo cual es un lío porque al final...
Si sigue así, no hay duda que va a ganar. Si sucede lo mismo, ¿no?
Bueno, si pasa lo que pasó en la historia. O sea, de que Miami, como dice, borró la ventaja de San Antonio de ser el home court. Ahora, hay una serie de factores que hay que contar con ellos que no han aparecido todavía. Hay un señor que se llama Leonard, que juega con San Antonio, que yo diría que fue el jugador más valioso del año pasado. En la serie última del año pasado, Leno fue el individuo más valioso, aunque no ganó lo de más valioso, porque lo más valioso se lo dieron a LeBron porque ganó el equipo. Pero este año no se ha sabido de Leno, no ha hecho nada absolutamente. O sea, hay que contar con que él va a volver, eso por parte de San Antonio. Por parte de Miami, el año pasado hubo dos muchachos que fueron un factor tremendo, ayudando y llevando el juego. Fueron los dos armadores de equipo, Chalmers y Norris Cole. Este año, entre los dos, en los dos juegos, han anotado 10 puntos. Y se han pasado la mayor parte del tiempo fuera del juego. O sea, que han tenido que ser los armadores LeBron y Dwayne Wade. Porque ellos han salido, porque han hecho foul. Es muy probable que estos muchachos no vayan a jugar tan mal todo el resto del tiempo. O sea, que hay dos factores por cada uno de los equipos que pudieran cambiar la decoración. Una cosa que estaba hablando con el Guajiro ahora, hace un ratico. La jugada que ganó el partido anoche fue LeBron tenía la pelota, lo tenían marcado muy bien. Le hizo un pase largo en la esquina a Bosch. Bosch disparó desde la esquina, metió 3 puntos y eso ganó el juego. Esa misma jugada, que es la jugada que se en ese momento pide. ¿Por qué? Porque está libre Bosch solo allí y porque tira 43%. Hace Diana en 43% de los tiros de 3 puntos, Bosch. La jugada que se indica es esa. LeBron, otro tipo a lo mejor hubiera querido tirar él. Y no, LeBron tiene que tirarle, etc. No, LeBron, que es el mejor pasador que hay en el juego, le pasó a Bosch. Esa misma jugada, en el quinto juego contra Indiana, LeBron hizo lo mismo. Cuando tiró Bosch, no entró. Y llevan hablando mal de LeBron por eso. Yo 2 semanas, diciendo que se equivocó, que tenía que haber tirado. Bueno, anoche dijeron, el tipo es un genio, fíjate que lo marcaron muy bien y entonces le pasó a Bosch y Bosch ganó el juego. Bueno, eso es lo que había que hacer antes y lo que había que hacer ahora. Al parecer que Bosch, que es muy bueno tirando 3 tiros, tira 40 y pico%. Eso quiere decir que más de la mitad no entra. Y ese, pero te la tienes que jugar. Porque tú no vas a llegar al aro porque tienes 3 tipos encima de ti. Así que eso es como yo lo veo.
Déjame ver lo que yo vi, Rafael. Estoy seguro que tú lo viste.
Pero
aparte de Jane hacer la barbaridad que hizo, sí, hubo dos partes donde los basquetbolistas del team de las Espuelas de San Antonio, entre ellos Tony Parker, que quisieron interferirlo y fajarse con él para que no anotara. Y él se echó para atrás de ahí, le empujó y lo tiró contra el suelo y tiró 3 puntos del fondo del mar. Pero hubo otro intercambio, que aquí está la foto. Yo estaba mirando, caramba, pero ese hombre quiere estropear a Jen. El señor Kevin Leonard, sí, se enredó con él y LeBron James le jugó los pies de un pase que hace ahí y cogió y se fue por él, le dio la bola a Wayne y Wayne hizo así, enganchó. No solamente los 35 puntos que hizo, de no, verdad, las cosas que hizo y los rebotes. Un fenómeno, una cosa fuera de serie, ¿no?
Así. Bueno, Guajiro Peña, ¿qué te parece si hacemos una pausa y luego regresamos con la sección de Guajiro Peña? ¿Dónde están y qué hacen?
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11,
Martí Noticias. Le saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, lo que tengo hoy es crema del pasado nuestro, los años 40 hasta la última temporada. Peloteros que americanos, ya yo he hablado mucho de los cubanos, tengo que mencionar a los americanos, y es algo increíble. Vamos a empezar por un pelotero que en el 58 a 60 jugó con Bo Allison, se convirtió en una figura estelar con el Minnesota, 6'3", 240 libras. Oigan esto, y este señor, Steve Bilko, primera base, Allison era outfielder de Mendar. Primera base, 6'4", 265 libras. Era un monstruo. La gente metió 70 y pico jonrones en AAA. Sí. Eso está en su récord cuando antes de ir para Brooklyn y después jugó con el Brooklyn. Pero bueno, Chuck Cano, el famoso rifleman, 6'3", 220 libras, jugó con la Mendare. Le hizo, se cansó de hacer películas aquí de rifleman. Gionfrido, Alberto Gionfrido, italiano del Brooklyn, 6'3", 230, uno de los peloteros más grandes del equipo de Brooklyn Dodgers. La Serie Caribe, oigan esto, batió 543, líder jonronero en el año, a ver, no puse el año, pero bueno, fue en 56 por ahí. Berja, ese era de la, casi todos eran de La Habana, 6'3", 230 libras, primera base y tercera. Tres años, Serie del Caribe seguida, ganó el equipo 51, 52 y 53, Berja con La Habana. Luclen, 6'1", 220, shortstop de La Habana. El señor Luclen tiene los récords de más jonrones en la historia del béisbol cubano, con 16, nadie batió 16. Hubo varios con 14, Pancho Herrera, Zoilo Versailles 14, Julio Becker 15, pero 16 nadie. Este señor batió 16 y está ahí. Jugó muchos años en Grandes Ligas con el equipo de los Cardenales. Don Lenhart metió 15. Será que querían que iban a romper. Eso fue en el 53-54 con el Habana. 6'2", 235 libras. Rocky Nelson jugó 7 años en Cuba. 6'1", 220 en el año 53-59 con la Mendare. Líder absoluto en jonrones bateados, 54. Y el señor Rocky Nelson batió 231 carreras empujadas, líder de todos los tiempos. Y en un año fue líder absoluto con 57 con el Mendare. Marvin Meneito Ricker, primera base yo me río porque le decían Meneito Rique, porque cuando iba a batear se movía la gente, le gritaba Meneito, Meneito. Este señor Meneito Rique en el 53 batió 54, empujó 54 y metió 15 jonrones. Y jugó también en Grandes Ligas. Ese fue el señor Meneito Rique. Después vino Dizzy, le puso la tapa al pomo con el Club Habana. Solamente jugó un año. Debutó bateando en el segundo juego, 3 jonrones en la Tropical. Primera base muchos años con el equipo estrella absoluta del equipo, señor Stan Musial, él con ese equipo del San Luis. Fue líder de jonrones el primer año, jugando poco porque se fue temprano. Metió 9 jonrones, entre ellos 3 seguidos. Gostriando, ¿Te acuerdas de eso, Rafael? Sí, bueno. Bueno, Dios cuando no podía que echar el nudillo a Wilhelm, y había un cachecito cubano de Placeta que se llamaba Valdivia, Chino Valdivia, que era el que hacía. Dios cuando jugó 15 años en Grandes Ligas y que quedó terminando que echándole a Wilhelm con los Orioles, y los dedos, está vivo todavía, los dedos los tenía fracturados todos. Aquí tenemos la noticia de los pitchers. Jim Bunnen fue el pitcher absoluto del club Marinado por un año, 6'4", 200 libras. Estaba hablando con Rafael, 2-0 y 0 carrera en Grandes Ligas. 100 ganados con el Detroit, 100 ganados con el Philadelphia. Único pitcher en la historia en hacer eso. Terminó en Cuba siendo el mejor pitcher con el Marinado. Y oigan esto, ganó con 6.61 de carrera. Me quedan todavía...
No, señor.
¿Ya?
Ya, Guajiro. Mira la hora que es.
Bueno, pues me faltan como 4 o 5. Bueno, vamos a terminar.
Rápido.
Ok. Thomas Fine, uno de los grandes pitchers en la historia del béisbol de Grandes Ligas, y en Cuba con 6-1, 200 libres. Thomas Fine se lastimó el codo y ganó solamente 2 juegos y se fue, y después se convirtió en Grandes Ligas como Max Lanier. Ese sí se la traía. Almendares, 6-1, 190 libras, ponchó 68 líderes en el año 47 y dio solamente 22 bases por bola. Fred Martin, pitcher famoso de La Habana, 4 años jugó en Cuba con La Habana, ganó, fue líder absoluto con 12 ganados y 3 perdidos un año, efectividad 2.14. San Mag. Este es Salvador Magli. Este es Magli, ¿no? El pitcher de la fama. No,
Magli.
Sí.
El barbero.
6-2, 200 libras. Magli, ya estoy terminando, no te asustes. En el año 47 ganó 14 juegos y fue líder absoluto con efectividad Magli de 1.26. Y Vinagre Marcel, oye, pero todos esperan de La Habana. 6-4, 240. Oye, esto, Lacayo. En el 56 ganó 12 juegos y perdió 3. Ponchó 206. Nadie se ha acercado al 180 todavía en la historia de Cuba. Y yo pregunto, ¿no se equivocaron? Ashley Wynn, ganador de 300 juegos en Grandes Ligas, Hall de la Fama, 6-3 con La Habana. 240 en el año 39-40 se lastimó el codo y después se convirtió en ganador de 300 juegos en Grandes Ligas con el equipo de Cleveland. Hubo 3 pitchers que ganaron 20 o más, y esa es la historia del picheo de Grandes Ligas del señor Sam Magley y el señor Wilhelm, que pichó junto con él, pero no era ganador, sino era pitcher, que pichó 1.200 juegos. Esa historia del Club Habana, que yo pienso que había alguien que sabía que los pitchers eran buenos, llevaba todos los pitchers. Cógelo.
Ahora pasamos con el deporte de los puños. Esto para la gente allá en Florida, Camagüey, para Rolandito, que quería saber lo de Judell Johnson. El púgil cubano ganó por decisión unánime su más reciente combate, derrotando al mexicano Norberto González, de 32 años de edad. Ahora Judell Johnson tiene promedio de 16 victorias, con 9 knockouts a su favor, una sola derrota, y fue por puntos. Judell Johnson, 32 años, peso super welter, 152 libras, un zurdo que mide 5'10", vive y entrena en Miami, Florida. El mexicano que perdió tiene promedio de 20-3. Y otro púgil cubano que ganó, Idel Torriente, ganó en su debut por la puerta grande, como dijo Edemio Navas, derrotó por nocaut en el segundo asalto al norteamericano Howard Rees. Peso super welter de 155 libras, ha empezado de la mejor manera su carrera profesional y del Torriente. Ahora sí, pasamos con la sección favorita del Guajiro Peña, Put Me In Coach. Por si acaso se lo perdieron, yo sé que esta noticia la dieron mis colegas el fin de semana, pero Kendrys Morales firmó con los Mellizos de Minnesota, estará ganando más de $7 millones por el resto de la campaña 2014 del béisbol de las Grandes Ligas. El año pasado batió 277 con 23 cuadrangulares y 80 carreras impulsadas en 156 partidos. Yo sé que esta noticia se dio, pero Kendrys Morales va a cumplir 31 años el 20 de junio y ya por lo menos sabemos que va a estar con el Minnesota el resto de la temporada. Guajiro Peña.
No, lo que voy a añadir es lo que dijo Rafael ayer con el asunto de los la mitad temporada. A Crew le dieron 14 millones porque eso es lo que da, pero le están pagando la mitad de lo que se suponía que le dieran. Yo pienso que han sido justos con él, ¿verdad, Rafael?
No, sí, han prorrateado de acuerdo con la cantidad de tiempo que ha jugado. Sí.
Pero, ¿what? Eso hay que ver lo que pasa de ahí por delante. Yo pienso que esté en forma y cuando empiece el juego de estrella ya debe estar jugando ya.
Muy bien, también cabe decirles, vamos a ver si nos dan la musiquita ahora. Hay tiempo para la musiquita del fútbol. Ustedes deciden. Hay tiempo para la música. Muchas gracias. The name of the game. Bueno, recuerden que este jueves arranca la Copa Mundial de Fútbol Brasil FIFA 2014. Muchas gracias a Rafael por dejarme el artículo del Miami Herald que he colgado en las paredes de la oficina.
Así.
Para que todo el mundo sepa exactamente. Quería decirle a Guajiro Peña que una vez que arranque el Mundial, esto es pedido por la gente en Cuba y por la gente aquí en Miami, que por favor comencemos el show solamente durante 3 semanas con el Mundial.
Y yo voy a comentar porque me voy a ser especialista con esa materia.
Ya, tú eres experto.
¿Verdad, Gabal? ¿Por qué no?
También martinoticias.com me ha dicho que a partir de este jueves van a coger los primeros 10 minutos del programa, que se lo vamos a dedicar al fútbol, y lo van a poner ellos en martinoticias.com todas las noches, para que la gente pueda escuchar lo que ha pasado en el Mundial hasta esa hora. Todos los días vamos a tener 2-3 partidos y vamos a poder hablar sobre lo que está pasando en el evento deportivo más importante del planeta. Porque aquí estamos de acuerdo que las Olimpiadas son muy bonitas, las Olimpiadas son muy emotivas, la Serie Mundial de Béisbol es nuestro pan de cada día. Pero todo el mundo que sabe un poquito de deporte sabe, le guste o no le guste, que la Copa Mundial de Fútbol es el evento deportivo más importante del planeta.
Más universal, vamos a decir.
Pero también más importante. También más importante, bueno, como el mundo se vuelca, lo que paga
yo
la...
Yo pienso que por tener 350 mil países, yo pienso que debe ser grande, pero no puedo ser... Hay muchos deportes como el fútbol americano y el béisbol aquí en los Estados Unidos y el básquetbol,
pero
señores.
Estamos hablando universalmente, Guajiro Peña. Mira, lo que se paga por derecho de transmisión del Mundial...
Acuérdate que el básquetbol es un solo país. Y en la Mundial de eso hay 350 países. Y a veces cuando quedan empatados gana uno que jugó más
bueno,
malo.
Aquí
que
no, son... aquí ya en la Copa Mundial no hay empate. Hay que ganar o si no te vas para casa.
Ya lo dijiste, en la Copa Mundial. Pero demás, bueno, yo tú das noticia y yo te oigo a ti hablando. Quedó empatado y ganó. Digo, sí, caramba, sí, pero es. ¿Cómo es posible?
Sí es. No, y peor todavía. ¿Y empataron a cero y ganó.
Pero tú estás de acuerdo.
Oh, hay una mejor que esa. Perdieron 2-1, pero ganaron.
Mira, hay una noticia aquí que el señor Nadal volvió a ganar eso de Francia. Ha ganado.
Correcto, el abierto francés de tenis. 9 en los últimos 10 años, sí, lo cual ya era un récord.
Yo no sé para qué jueguen con él.
¿Sí? Y eso lo va a tomar. Y la carrera de caballo, hay 175 en los Estados Unidos y hipódromos todos los días corriendo, menos los lunes.
Para descansar los jockeys. Ya duplicaste los eventos.
Ay, pero no me digas más.
Que perdiste 73 mil dólares.
Pueden leer mi más reciente artículo sobre la victoria de Rafael Nadal en Roland Garros en martinoticias.com. Música, maestro. No hay tiempo para más. Acá ha ido el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador semanal.
Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.